Un cafè a la plaça.
Hola, bona tarda, Sant Feliu. Aquí estem en un altre programa amb tots vosaltres en aquest espai dedicat a la cultura codinenca. Amb nosaltres el Xesco Mariscal. Bona tarda, Xesco.
Bona tarda.
Avui estàs aquí dureta.
Avui sí.
I la Judit Pèric. Bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Avui a les tecles tenim els comandaments a l'Ombre de Gris. Bona tarda, Adam.
Hola, bona tarda.
Perquè resulta que el Luis Santiago el tenim a Roma de viatge. Està por ahí d'en voltes. I la Laura López, que l'estem esperant, a veure si arriba a temps. Esperem que ho passeu bé en aquest programa i anem a escoltar una mica de música.
Melón con jabón.
I avui en el nostre espai Melón con Japón anem a parlar d'un anime molt, bueno, per mi un dels millors animes que s'han fet, Kuroshi Tsuji o Black Butler, Mayordomo de Negro, però per començar anem a dedicar primer un petit tema a Koji Wada, el cantant de la música de les openings de la sèrie Digimon, tan famosa que ha mort fa poc temps de càncer. Anem a escoltar la seva famosa opening. Aquesta cançó. A vosaltres us agraden els Digimon o què? Xesco, a tu t'agraden els Digimon?
Jo era més de Pokémon.
Jo també, a mi m'agradaven els Pokémon. I a tu, Judit?
Jo també més de Pokémon, però Digimon també m'agradaven.
I Adam, a tu t'agradaven els Digimons? No te sentim?
Muchísimo.
T'agraden
muchísimo. Muchísimo.
I Laura? La Laura ja ha arribat, eh? Laura, bona tarda. A tu t'agradaven els Digimon o els Pokémon? No.
Ni una cosa ni otra, la verdad.
No? Bueno. A mi sí que m'agraden els Pokémon, eh? Però els Digimon em donaven una mica mal rotllo, però bueno. Doncs bé, com dèiem abans, anem a parlar d'un anime que, bueno, que és del millor que s'ha fet en anime, encara que no hi ha molta gent que ho conegui, d'un anime que es diu Kurositsuji, que també existeix al manga. La traducció en anglès és Black Butler o Mayordomo de Negro, i bueno, la Judith Peri, que ens ha vingut aquí a fer un petit estudi sobre aquest anime. A veure què us sembla, equipo.
Venga.
Aviam, Judith, què ens expliques de Kurositsuji?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver.
Vinga, va, explica'ns què.
A ver,
quina mena de...
Kurositsuji és un manga que posteriormente lo hicieron anime. Uh-huh. Es shonen.
Shonen, o sigui que és per...
Es decir, para chicos.
Pensat per nois.
Vale, es lo que va a preguntar, digo.
Sí, shonen es pensado para chicos. Piensa que cada manga o anime tiene... Es de un tipo, ¿vale? Uh-huh. Pensado para cierto tipo de personas. Eso no significa que los otros no lo puedan ver.
Vale.
Però té un públic inicial destinat per ells. Que el shoujo és per les noies.
Sí.
Shonen per als nois.
Seinen és per adultos, por ejemplo.
Exactament. I bueno, així doncs shonen. I què més?
Sí. A ver, el manga de Kurositsuji tiene 22 tomos y el anime tiene 3 temporadas, ¿vale? La primera es Kurositsuji normal, la segunda simplemente es Kurositsuji 2, no tiene complicación alguna. La tercera temporada, que se llama Kurositsuji Book of Circus, es una precuela de la primera, o sea, no continúa más allá de la segunda. La segunda es más o menos como sería el final de todo, ¿vale? Uh-huh. Y luego hicieron esta tercera temporada, que se supone que ocurre antes de la primera.
Vale.
O entre la primera i la segunda.
Bé, i què? Sobre tema, sobre dibuix, aviam, què ens pots dir?
A ver, l'autora de Kurositsuji se llama Yanato Gosho.
I què més? Digue'ns, què més?
I, por ejemplo, otra obra reseñable suya es Rush Blaster, que es un manga de 6 capítulos en un solo tomo, que cuenta una historia muy típica que todos hemos oído mil veces, de un humano y un vampiro que van al colegio.
A todos humanos y vampiros.
Muy poco típico, muy poco típico.
Humanos y vampiros en el cole, siempre.
Esta es otra obra reseñable de Yanato Gosho, la autora de Kurositsuji.
Muy bien.
El tipo de dibujo de Kurositsuji es muy detallado, muy realista. A mí personalmente me encanta este.
Yo creo que una
dibujo.
Vez me enseñaste tú una foto y me pareció muy guapo.
Sí, porque sobre todo al que más me agrada a mí de Kurositsuji en aquest sentit són els colors, perquè la mena de dibuix s'assembla bastant a Death Note, una mica més caricaturitzat.
Sí, molt realista.
Però els colors són increïbles, són crema, són sense ser molt intensos, estan molt ben difuminats.
Sí.
La feina del colorista és molt bona.
Kurositsuji es lo típico que yo llamo bishonen, es decir, que los chicos están dibujados muy atractivos. Bishonen significa en japonés chico guapo.
Mira tu, perdón. Lo que jo els veig és una mica andrògins, Judit, perquè el protagonista es diu, com?
Xier. Xiel Phantom Hype.
I el protagonista de la segona temporada, Lois Trans, i tots dos són bastant andrògins, tots dos.
Sí. A veure, són niños tampoc.
Sí, però bueno, però fins i tot a la manera de vestir, a la manera de moure's.
Sí, perquè són nobles.
Bueno, però de què va aquest manga, que no, aquest anime, de què va? De què tracta?
Vale. Kurositsuji narra la història de, ja hemos dicho, Xiel Phantom Hype, que hace un pacto con el demonio para vengarse de unos que mataron a su familia, quemaron su casa, mataron a sus padres, le hicieron a él de todo y quiere vengarse de ellos.
Joder.
Y por eso pacta con el demonio. Este demonio en concreto se llama Sebastián Michaelis.
Y es el mayordom que todos voldríem tenir.
Como han pactado, Sebastián se convierte en el mayordomo de Xiel. Y va a tener que servirle hasta que Xiel muera, hasta que cumpla su objetivo, y luego se podrá quedar con su alma.
Se pot menjar la seva ànima.
Y luego me dijiste que había un Shinigami de por ahí también.
Sí, sí, aparece un Shinigami.
En aquesta sèrie apareixen dos Shinigamis, el Grell, sí?
Y
el Undertaker.
Grell es el que más aparece. Hay más de un Shinigami en la serie, aparte de estos hay más, pero son más secundarios.
¿Y comen manzanas como Ryu?
No, bueno, estos no.
Ah, vale.
No, però sí que n'hi ha un d'ells, l'Undertaker, que li agrada molt que li facin riure.
Sí.
I bueno, pues sempre que és una mena de confident de los bajos fondos i cada vegada que necessiten saber alguna cosa ella els hi diu, però a canvi demana que el facin riure. I Sebastián Micali sempre ho aconsegueix perquè és molt hàbil, no?
Sí. Yo quiero resaltar más como Shinigami a Grell. Es uno de los personajes que más me gustan, de, podría decir de la serie, pero me quedaría corta. Es uno de los personajes de anime que creo que se merece más.
Es una loca absoluta,
sí,
Grell.
Es una loca.
Sí, total.
Está loco detrás de Sebastián.
Sí, se enamora de Sebastián. Sí, una locaza, molt locaza.
Sí, sí, completamente.
Entonces,
también tengo que decir
personatge.
Que en esta serie también los Shinigamis tienen el cuaderno, no es un cuaderno de muerte como los que aparecen en Death Note, pero es un cuaderno donde les indica toda la gente que debe morir y ellos van a buscar sus almas. Bueno, esto es lo que hacen los Shinigamis aquí.
Amb la tisora de tallar l'ànima i d'emportar-se-la.
Sí, todos tienen un arma que les permite cortar el ánima.
I el que té aquesta història, a més, és que en molts capítols representa que si el Phantom Hive treballa per la reina d'Anglaterra, perquè tot
sí.
es desenvolupa a Londres en el segle XVIII.
Ocurre en l'època victoriana.
Exactament.
Que xula.
I la reina d'Anglaterra, pues, és ella.
I molts dels casos són de Sherlock Holmes. Apareix sí. el cas del gos dels Baskerville, apareix el Club de los Pelirrojos.
Jack el Destripador.
Jack el Destripador, sí, sí, apareixen sí. diversos casos de que són o s'han relacionat posteriorment a Sherlock Holmes. Llavors, sí. només per això ja està força bé. I bé, tres temporades, no té?
I té també diverses ovas. La que jo ressaltaria més és Kuroshitsuji Book of Murder. Una ova molt bona, en la que, bueno, cuento un poco de sinopsis. Hay mucha gente en la mansión Phantom Hype y suceden algunos asesinatos, ¿vale? Entre ellos uno de los que mueren es Sebastián Michaelis. Y Shiel es acusado de ser asesino. Y como no tiene ahí a su mayordomo para que le quite las castañas del fuego como siempre, tiene que apañarse él mismo
Vaya.
Para resolver todo.
Sí. Sí, perquè el personatge del majordom és absolutament protector,
sí.
és una mica de tipus pare.
Dentro de esta serie, Sebastián, el demonio, es el mayordomo capaz de hacer cualquier cosa que su amo le pida. O sea, si él le pide cualquier cosa, y sea lo que sea, Sebastián lo puede hacer al momento, casi.
I
es el demonio
perfecció.
Más capaz y que todos querríamos porque además es muy atractivo.
Sí, sí. A més, lliga moltíssim, sí, és veritat, perquè és molt pintant molt atractiu.
Sí.
I que, quina cosa més ens explicaries d'aquest
bueno,
anime?
A ver, en la segunda temporada aparece el ya mencionado antes Alois Transi, que es otro noble, que además tiene un rango superior a Shiel. Si Shiel es un conde, Alois es duque, si no me acuerdo mal. Sí.
Sí.
A él le llaman la araña de la reina de Inglaterra. También
araña.
Como que la sirve. Y Alois es completamente despreciable, ¿vale? Pero tiene sus motivos para hacerlo, lo explica en el anime. Y también tiene un pacto con un demonio mayordomo, que se llama Claude Faustus.
I el Claude Faustus i el Sebastián Michaelis tenen els seus rifirrafes,
sí,
com és
normal.
Sí, nombres
más raros tots.
Sí, sí, sí.
Claude s'escribe Claude.
Home, Claude Faustus per Fausto, perquè és un dimoni, és, ja saps, per l'obra Fausto, que és el pacte amb el diable, no?, de Mefistòfeles, que és un dimoni, no? Fausto li ven l'ànima al
diable
Mefistòfeles, pues això. Suposo que els noms els escolleixen una mica per això. I Sebastián, perquè és el típic nom de qualsevol majordom.
Sí.
Sempre
sí,
se'ls imaginem.
Un poco
Sebastián i Bautista
són Sebastián és el típic nom de majordom.
Sí, verdad, sí.
Ambrosio, també.
¿Cómo?
Ambrosio.
Ambrosio.
També.
Un poco más de pagès, ¿no?
Ambrosio. Són de Ambrosio, ¿no?
Sí, bueno, allà sortia si sí, el Ferrero Rocher, Ambrosio, tengo, sí, bueno. Va.
Yo hay una diferencia muy reseñable que quiero resaltar entre Claude y Sebastián. Y es que Sebastián hace cualquier cosa por Shiel, pero se nota que le quiere. O sea, lo hace también, lo hace por su alma, ¿vale? Pero se nota que hay algo más detrás, ¿vale? O sea, le importa hacia él. Y a diferencia de él, Claude le importa una mierda lo que pueda llegar a pasarle a
Alois.
Sí.
Però això també té una raó, Claude està
sí.
a prop d'Alois perquè també vol l'ànima de Ciel Phantom High.
Sí. Claude, todos van detrás de l'alma de Ciel, no sé què tindrà ese alma, però...
Jo tampoc ho sé, però vamos, aquesta és la, diguéssim, el trofeu a guanyar.
Sí.
I bé, doncs, què més ens expliques? ¿Alguna coseta más?
Sí, a ver, también podría hablar un poco sobre las openings de esta serie porque creo que se merecen que se les dedique un minuto. La primera opening se llama Monochrome no Kiss y, bueno, primero de todo tengo que decir que las openings las hacen grupos que siguen la estética del Visual Kei japonés, ¿vale? Visual Kei es como se arreglan y o sea, son bandas que se arreglan, tienen una estética en especial, ¿vale? Uh-huh. Para que se entienda, lo voy a decir así.
Sí.
La primera se llama Monochrome No Kiss y la compone el grupo de rock Seed. Se llaman Seed.
Vale.
Y pertenece a su álbum Hikari. Y la segunda opening me gustaría destacarla especialmente porque la toca un grupo famoso dentro de Japón, que también es de rock.
¿Cómo se llama?
The Gazette.
The Gazette,
es
con
un
la
grupo
Gaceta.
Bastante conocido dentro de Japón. Sí, mucha gente los conoce a The Gazette.
Sí.
Y la opening en cuestión se llama Shiver.
Molt bé, pues ara que estoy a buscarlas. A mí sí. Que m'agraden aquests grups normalment.
The Gazette són metal alternativo.
Ajá, así, vale. Com els nostres Banshees, més o menys.
Sí, més o menys.
Molt bé. I alguna coseta més?
Bueno, pues que, por ejemplo, el director del anime fue Hirofumi Ogura y la editorial del manga es Square Enix, una editorial también así conocida que ha editado otros mangas importantes.
Uh-huh. ¿Square Enix?
¿Qué?
¿Square Enix?
Sí, Square,
o sea,
Enix.
¿Como los videojuegos?
También.
¿Sí, no?
Sí.
Es una compañía de videojuegos.
Sí, sí. Es una compañía de videojuegos, pero que también edita mangas, como por ejemplo ha editado el manga de Kuroshitsuji.
Ah, no,
jo vaig trobar un artbook de Kuroshitsuji amb unes llàmines impressionants de diferents escenes, i també a DeviantArt he trobat llàmines impressionants d'aquest mateix, perquè dona bastant de joc a la mena de dibuix que fan servir. Bé, doncs, pues anem a escoltar Monochrome No Kiss, no? Per acabar amb
sí,
aquest espai. O queda alguna coseta? Queda alguna coseta per dir?
No, ja està tot.
Animeu-vos a mirar-lo,
sí,
perquè us agradarà molt.
Vale, va, me l'apunto.
Tu, Laura, que no t'agrada gaire l'anime i t'ha agradat Death Note, jo te recomano molt, te recomanem
sí,
molt la Judit.
Sí, Kuroshitsuji és un anime muy
es
bueno.
És més o menys de l'estil.
És que no, és que és diferent, és una altra
ocurren
cosa.
Ocurren moltes escenes de misteri, és molt
sí,
interessant este anime.
Sí, és potser bueno, una mica més gore, però és, jo crec que és realment
molt
bonita.
Banyada la lista.
Molt bé, doncs anem a escoltar Monochrome No Kiss.
El rincón hermético.
I a mi em tenen molt intrigada perquè sempre que fem el rincón hermético no m'acaben d'explicar de què parlarem i per això per mi és doblement un programa de misteri perquè és tan misteriós que no sé ni de lo que parlaré. Així doncs, aviam, tenim l'Hombre de Gris que avui ens ha preparat un altre tema i anem a parlar amb ell i amb el Xesco, en fi, anem a parlar. De què anem a parlar, Adam?
Pues
de què anem a parlar?
Decídnoslo!
Sí, sí. Hoy hablaremos, se me escucha bien, sí.
Regular. Te escucha bajito.
Vale,
sí,
vale.
Ahora mejor.
Vale.
Venga, explica, ¿de qué?
Hoy hablaremos sobre el hospital del tórax. No sabéis qué es, no sabéis dónde está.
Sí,
nada,
no,
pues,
yo no, había más.
Bueno, me huelo así un poco dónde está.
Os pongo un poquito en antecedentes. El hospital del tórax era un antiguo hospital ubicado en el norte de la ciudad de Terrassa, aquí en Barcelona. Albergó albergó pacientes con enfermedades respiratorias desde 1952 hasta 1997. En la actualidad, el recinto ha sufrido una reforma y se ha convertido en el Parque Audiovisual de Cataluña, un complejo de producción audiovisual. El tema es que muchos investigadores han ido ahí porque es el sitio, compiten este y otro sitio entre los sitios donde más fenomenología se ha producido. Psicofonías, apariciones...
Sí. ¿Con qué era el tórax?
¿Te apetece ir, Gemma?
No, bueno,
vamos a tomar el café.
Ya no se puede ir. De hecho, Chesco ha ido últimamente a grabar cuando hacía de especialista de cine. Había grabado ahí en el Parque Audiovisual porque ya está todo reformado. O sea, esto era antes. Uh-huh. Y hace unos años sí, nosotros habíamos ido muchas veces. Y bueno, y tenemos una pequeña sorpresita después que hemos grabado nosotros, grabado.
Uy, uy, uy. Pero no te truco, Adam, la sorpresita.
No, tiene truco.
Real 100%, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, pues, bueno, voy a explicar un poquito cómo era el recinto, porque el recinto era inmenso, ¿eh? El recinto medía unos 60.000 metros cuadrados, ¿vale? Eran varias salas, con capilla, depósito de cadáveres, o sea, estaba muy, muy, muy habilitado.
Como una ciudad hospitalaria.
Sí, realmente.
Rollo campus.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando se abrió, ¿vale? Mucha de la gente que entraba ahí era por problemas respiratorios, como ya hemos dicho, pero sobre todo era por temas de tuberculosis y todo esto.
Enfermedades terminales.
En esa época sí, en esa época cuando entraban era más que nada dejarlos ahí para que se fueran.
Sí, yo tenía entendido que los dejaban allí en el Hospital del Tórax y si entrabas en el Hospital del Tórax era porque te ibas a morir, no tenías salvación.
Claro, no, en esa época no tenía la tuberculosis curación, no tenía solución, entonces era más que nada dejarlos allí y que pasaran el poco tiempo que les quedaba, ¿no?
Sí.
Entonces entraban en una especie de espiral, porque tenía un poco de...
Bueno, com els presoners que estan a la galeria aquella de la mort, que ells ja sabien que d'allà
claro,
no sortien,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Entonces se ponían malos ya psicológicamente, claro. Y muchos de ellos se comenzaban a arrojar. De hecho, es el hospital en toda España que más suicidios se han registrado.
Ay, la madre de Dios.
Todos subían a la novena planta, que era la última.
Qué bonito.
Y se lanzaban todos al jardín, que lo llamaban la jungla, que es muy bonito, realmente era muy bonito, pero
precioso.
Se lanzaba muchísima gente.
Mucha gente.
¿Vale? Todo eso, claro, pues estar ahí encerrados, ver cómo el compañero se moría, el otro compañero se moría, pues al final tú, pues...
Y que al fin y al cabo sabes que te vas a morir.
Sí, claro.
La veritat és que te cama aixecar qualsevol,
lògicament. La desesperación, todo, al final coges y te tiras, ¿no? Entonces, ahora Chesco nos va a explicar un poquito todos los fenómenos que se han registrado ahí, porque hay muchísimos.
Bueno, desde fenómenos paranormales, ritos satánicos, suicidios, bueno, anteriormente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo también restos humanos se han encontrado ahí.
Sí, eso es verdad.
Bueno.
¿Restos humanos?
Eso es verdad.
Restos humanos.
Y además está en...
Cadáveres.
Está en la policía.
Restos humanos. También hay, bueno...
En la policía hay un archivo, o sea, tienen la denuncia de la policía puesta porque se encontraron saliendo del hospital a un individuo, le pararon y dijeron, oye, ¿dónde vas? Porque cuando esto ya estaba abandonado y no se podía ir. Y le cogieron con un bote con formol, con un feto humano dentro.
Madre
y él explicaba que eso lo había cogido en la quinta planta. Entonces... La policía se quedó muy extrañada porque realmente qué hace un feto humano ya en todo eso abandonado, ¿no? Entonces circula el rumor de que hacían experimentos, que tal, que había una sala con restos humanos de verdad.
La doctor Mengele, madre mía.
Nosotros nunca la llegamos a encontrar, nosotros cuando fuimos, entonces no sabemos si aquello es verdad, no es verdad, pero sí.
Molta llegenda urbana, potser també al voltant,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que es cierto es que el individuo con el bote de formol, con el feto humano, es de verdad.
Eso es verídico.
Esto es verídico.
Va a surtir la noticia.
Sí, sí, sí.
¿Y qué más, Chesco?
Nada, por ejemplo, de estos sucesos así paranormales, como ruidos, etcétera, ¿no? Son testigos, gente que bueno, acudí allí, pues como nosotros, bueno, como, sí, como el grupito que éramos y también empleados mismos que se encargaban de la seguridad de la residencia esta, pues son testigos de esas, no sé, de esos ruidos, de esos...
De sons estranys.
Ruidos y visiones, o sea,
no,
porque...
Hay de todo. Por ejemplo, en la película de Los Sin Nombre, la filmación de la autopsia de la niña desaparecida se realizó en una de las salas en donde, según cuentan algunos del equipo técnico, que ocurrieron fenómenos paranormales como ruidos extraños, cambios bruscos de temperatura, no sé. Según el director Jaume Balagueró, los actores iban al baño de dos en dos porque mucho yuyo.
Y de cuatro en cuatro también.
No se fiaban mucho.
No només les dones, també els homes, tots allà en grup. Mare meva,
no, la verdad es que da un poco de impresión, daba un poco de impresión cuando estaba todo esto de ruido.
¿Se te apareció alguien, Adam?
Y vamos, no, nunca, no.
Vosaltres no veu veure...
Apariciones no, pero...
¿Pero sons?
Sonidos sí.
¿Sí?
Y de hecho os traemos uno de los que recogimos.
Ay, no estoy segura si lo quiero escuchar.
Vale.
Bueno,
yo sí, tengo curiosidad.
No sabemos si catalogarlo como psicofonía porque realmente no se distingue.
¿Pero
lo
dice
que
algo?
Claro, dice algo, pero no sabemos lo que dice, no se distingue. Pero que es un sonido ajeno a lo que tenía.
Al entorno que tenía allá.
Al entorno, claro, porque esto tenemos que pensar que nosotros llevamos cámaras, o sea, llevamos grabadoras para captar psicofonías y tal, y en las cámaras no cogimos nada, o sea, en las grabadoras no cogimos nada. Pero en esta cámara de vídeo, en la cámara de vídeo de la cual hemos extraído el sonido, sí que sale un sonido que no sabemos identificar con nada. O sea, realmente
es como un sonido que no...
Muy extraño, mira, os lo vamos a poner. Vamos a estar en silencio y os pongo... Primero vamos a poner el sonido tal cual, sin modificar. A ver si escucháis vosotros algo. Vale.
Qué intriga.
No se termina de poner ahora.
Yo casi que me alegro.
Yo quería dormir esta noche.
Sí. Yo quiero oírlo.
Es que después me ha hecho ocupar la nita, a lo mejor para no ir al lavabo y me fa molta por, ¿eh?
Me tienes que llamar para que vayamos, sí, de dos en dos también.
Como a mínimo para WhatsApp.
Más que nada la psicofonía esta, ¿vale? La supuesta psicofonía es más que nada el sonido de como una especie de niña.
Sí. ¿Niña?
Porque no había ninguna niña con nosotros.
Ya,
¿Adam?
Ya la tengo. Hemos escuchado gente de fondo hablando y la vuelvo a pasar como un ruido de una niña de fondo diciendo como algo, como balbuceando. A ver si lo podéis distinguir.
¡Wow!
Ah, sí, es como un bebé balbuceando.
Dios. O sea, yo cojo y me voy, ¿vale? O sea, yo
en
no
ese
me
momento
quedo ahí.
No lo escuchas, lo escuchas cuando recoges las imágenes.
Ah, en ese momento tú no lo escuchas.
No. Además, se recomienda que tú siempre escuches las psicofonías cuando ya hayas salido del sitio. Tú imagínate que estás en algún sitio con peligro de derrumbe o de que te vas a caer o de tal y empiezas a escuchar esto y sales escopeteado. Claro, te puedes entrabancar, sí, te puedes caer.
Tú grabas y no se senre y después marchas y escoltas lo que has grabado. Claro.
Pero esto no lo percibe el oído humano, por ejemplo.
A ver si ya cuesta de escuchar,
claro,
esto. Lo que...
Ahora vamos a escucharlo ralentizado, ¿vale? A la mitad de velocidad.
A la Adam no vol que dormir avui.
Y aquí sí se distingue realmente un poco más. Se sigue sin entender lo que dice, ¿eh? Realmente.
Es que es como si riera.
Mira.
¿Lo has visto? Bueno. Es como si fuera un bebé riendo.
Sí, sí, como algo,
sí,
algo
sí, sembla una criatura molt petita rient o algo.
Uno de los bebés que están en formol.
Laura.
A ver.
O sigui que hem sentit una psicofonia real, gravada a l'Hospital del Tòrax. Això és impressionant. Aviam, ens falta enviar-li a l'Iker Jiménez, per lo menys. El que passa és que m'imagino que en aquest programa hauran parlat...
Hombre, l'ha recuperado el Adam de las grabaciones que hizo aquel día, que hace ya un tiempo de ello.
Sí, varios años, hace ya varios años.
Ya, por eso, se puede deducir que es algo diferente, porque nada de lo que había en el momento, no tenía voz de niña.
No, para nada. O sea, es que realmente éramos ese momento, éramos cuatro personas, y los cuatro éramos chicos y adultos, o sea, que realmente no... Que pusiéramos voces... No.
Además, en el hospital, este está muy apartado de lo que es la civilización. No pasan coches, no hay ruido de coches, no hay ruido de nada.
¿Se os acuta alguna posible raó de que passin aquestes coses?
Pues yo creo que es por el hecho de los suicidios o por el registro de muertes que sea.
Però això què vol dir? Que realment es queda alguna cosa nostra? No sé.
Claro, tenemos que partir de la teoría esta, claro, ¿no? De que existe claro, las impregnaciones...
Los fantasmas existen.
No los fantasmas, podría ser otro tipo de cosas, se llama poltergeist, que es una impregnación.
Son
energías que se impregnan y donde suele haber este tipo de fenómenos suelen haber por muchos suicidios, algo muy trágico, ¿no? Cuando pasan cosas trágicas, si seguimos esta teoría, pues sucede que se impregna, esa energía se impregna y el momento...
Pero eso no se va nunca.
Y se reproduce.
Home, si es un fenomen físic, com el que tu ens estàs dient, que
claro,
té un cert sentit, jo no entenc de física, però...
Claro, siendo así, tendría un poco de sentido.
Y llavors sí que seria una cosa que s'aniria diluint amb els anys, amb molts anys, m'imagino.
Igual que
o no,
repetiria...
O no, esta teoría dice, los que opinan que esta teoría existe, dicen que justamente se manifiestan más cuando empiezan a haber obras o cuando empiezan a removerse el terreno o tal, que a lo mejor había un cementerio indio debajo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí.
Y se remueve... Claro, la película de Poltergeist pasa esto,
sí,
que el cementerio se remueve todo y entonces... sale todo esto a
totes
les, a colar,
les claro, paraules i les, els fets que apareixen en aquesta pel·lícula.
Claro.
Mare meva, i tu creus, Laura? Creus en aquestes coses?
Jo, bueno, estoy muy escéptica, però a ver, ara, per exemple, que lo he escuchado yo misma, pues claro, o sea, porque hay evidencias de que realmente eso está grabado, eso ha pasado, así que supongo que sí.
Te fa pensar que hi ha algo.
Claro, supongo que sí.
¿Y tú, Judith?
Yo siempre he creído en las energías y esta clase de cosas. Creo, las personas, yo no creo que tengamos un alma propiamente dicha, o sea, como los fantasmas que pintan, pero formas
con la bola
de energía.
Y eso.
Y también el hecho de que las personas pierdan estos gramos cuando mueren.
21 gramos,
21
sí.
Gramos, sí.
¿Y Iker Jiménez qué opina de todo esto?
¿Qué asco?
No hay Iker Jiménez que valga.
Hoy no está Iker Jiménez.
Ni dejo de creer, pero sí, de hecho no me lo tomo muy en serio. Lo que pasa es que siempre estoy ahí para desafiar al misterio.
Toma.
Claro,
ha quedado cariño.
Que muy, muy, muy bizarro.
Estamos
sí, sí,
ahí, siempre el Adam y yo somos muy curiosos y otro grupito de gente que tenemos aparte, siempre estamos yendo a sitios, de hecho... aún seguimos haciéndolo.
Sí, sí, ahí os vaig trobar, anant a buscar coves i coses d'aquestes. No, a veure, és un tema molt interessant. Pot haver-hi física, pot haver-hi coses paranormals, pot haver-hi coses que senzillament se'ns escapen. He sentit parlar de dimensions paral·leles, de física quàntica, n'hi ha moltíssimes teories que intenten donar explicació a aquestes coses que directament no ens creiem. En un llibre d'en Rice que es diu L'estat el vampiro, l'Estat explica en un moment donat que no importa que un vampir li xupi la sang a una persona al mig del carrer davant de 4.000 testimonis, perquè les persones que ho vegin no s'ho creuran.
No s'ho creuran.
Pensaran que és un carnestoltes. Vull dir que les persones, encara que veiem les coses, no ens les creiem. I a vegades l'explicació, com continua dient l'Estat, l'explicació més senzilla és la bona. I si estàs veient una cosa, doncs és perquè està passant. I nosaltres som molt escèptics, jo la primera, però realment... Hi ha moltes coses, hi ha altres mundos, però estan en este, no? Deien por ahí.
Sí, jo que sé. Jo que si me pongo a pensar en estas cosas...
Se me posen els pés com
escàrpies. M'entrava un rotllito así, un poco raro.
Doncs bueno, esperem que continueu fent investigacions d'aquesta mena i que continueu explicant-nos coses curioses. Teniu alguna informació
tanto,
més sobre aquest tema?
Se podria hablar...
Bueno,
informa.
Se podria hablar de... Que claro, hemos ido muchísimas veces a este sitio. Se podia hablar de... del respirator, ¿no? ¿Te acuerdas?
Respirator, hostia. Había... vamos en orden, sí. Vamos sí. Con la enfermera esta voluptuosa que se podía ver en los pasillos cuando aún estaba. Tenía una forma así, pero no.
Cuando el hospital aún estaba abierto.
Sí, y se veía que no era normal esa mujer. Se ve que en la mano derecha tenía una jeringuilla y iba, paseaba con la mirada perdida. Y a la que entraba en una habitación, ya se sabía que ese paciente moriría brevemente antes que.
Maravilla.
Eso hay muchísimos testigos que afirman haber visto a esta enfermera entrando en las habitaciones y justamente al día siguiente esa persona moría.
O sea, pero hay pacientes de este hospital todavía vivos y que hayan aportado.
Claro, muchos a lo mejor entraban con una dolencia del pulmón por otras razones que no eran la tuberculosis. O sea, realmente.
Al si debía de hacer molta poca, al si ingresasen aquí, ¿no? A mí me lo faría.
Yo me niego, vamos, no sé.
Yo no podría ir ahí.
¿Qué? ¿Se ha entrevistado a alguno de?
Sí. Hay varias entrevistas con gente.
Doncs, Adam, esperem que ens donguis algun enllaç d'aquestes entrevistes i les podem posar en el correu electrònic que teniu del Rincón Hermético.
D'acord.
Un enllaç per poder escoltar aquestes entrevistes. Recorda'ns el correu del teu espai, si te'n recordes.
Sí, el correu és elrincónhermético@gmail.com.
Doncs, si teniu algun dubte o alguna pregunta sobre
o
això...
O si algú li ha passat algo...
O si algú s'ha passat alguna experiència d'aquesta mena... Sí, o heu vist aquesta infermera, bueno, si l'heu vist, no sé si podreu posar-vos en... T'imagines que ara comencem a rebre correus de persones que... Ai, calla.
Pensava que vas a dir, t'imagines que entra ara per la puerta i va... No, vale.
Se dice que se ve a la misma enfermera
todavía
en la novena planta, ¿no?
Sí.
Pero ya en el balcón, bueno, en el balcón, digo, en la...
En la terraza.
Donde caían, donde se tiraban, donde se suicidaban, que era la jungla, pues desde abajo... Cualquier otro punto no de vista se podía ver. Eso dicen. ¿No?
A esa mujer.
A esa mujer. Con
¿y no la despedían?
No.
De espectro,
no.
Pero si es que era un espectro, no la podían despedir. Claro. Encara que la despedissin no feia cas.
No, ni
finiquito
firmado,
ni nada. Adam, sort que no vas anar en aquest hospital. Bueno, clar, no. Afortunadament, no, no. El problema que vas tenir. Afortunadament, vas allà.
Però bueno, tendría que haver ido hasta a un hospital así.
Per això t'ho dic.
Sí.
¿Qué deías?
Que lo llamaban la jungla por eso, por la vegetación que había, que era muy bonita, y por los gritos que se escuchaban cuando se tiraban, que eran muy constantemente. Es verdad, como Tarzán, ¿no?
Realmente es que fueron muchísimos suicidios, fueron muchísimos, muchísimos.
Per tornar-se boig, o sigui, claro. Vam tenir aquí parlant, amic Jagger, que ens deia que havia estat de porter d'un hospital psiquiàtric, pues ostres, si estàs de porter en aquest hospital que no era psiquiàtric, acabes tu una mica...
Sí. No. Después sí que era con pacientes, lo dejaron una sección de ese hospital.
Sí. Hasta el 2009, me parece, siguió abierto un ala.
Para...
Un ala
psiquiatría.
De psiquiatría.
Estaban de ahí hecho, solos, aislados.
De hecho, cuando íbamos... Siempre veíamos al lado con las luces y hemos visto a alguna enfermera pasando.
¿Qué masocas?
Nos hemos asustado.
Claro. Eso cuando fueron ellos.
Sí.
Le dejé una cámara a un amigo.
Es verdad.
Y me la jodió.
Bueno, no sé, se rompió.
¿O te la jodió la enfermera?
No,
es
claro,
se
claro.
Se supone que es eso, que hay hechos de que hay muchas veces que las cintas que graban allí, cuando van, son vírgenes al final, o sea, no han grabado nada.
Sí, como
o
que se borra.
Se les borra o se les ha jodido la cámara.
Móviles que de repente se acaban la batería y sales del recinto y vuelven a tener batería. Cámaras que se apagan y no se encienden en todo el hospital y sales del hospital y se enciende la cámara.
Sí,
cosas
unas,
así
unas
y nos han pasado. O sea, eso, sí
allá.
Eso sí que nos ha pasado.
Pues esa, la cámara sí esa, nunca se encendió.
Es va a hacer mal B ya forever.
Sí. Y además
o sea, que
realmente
no
se dio ningún
no es su
golpe
gestión, porque ya si hablamos de...
Claro,
móviles
claro,
que se
claro.
Apagan. Ya
o sea,
no es cosa
yo soy el
tuya,
primero,
ya
yo
no
soy
es
el
lo
primero
que
va a estos sitios, yo soy el primero que va a estos sitios sin creer en nada de esto. O sea, yo realmente a mí me gustaría que encontrarme un fantasma y que me diga, hola, ¿qué tal? Pero mientras tanto, bueno, vamos buscándolo, pero yo nunca he encontrado ninguno. Yo no puedo decir, oye, sí, creo en los fantasmas porque he visto. No. Pero realmente en el único sitio donde nos ha pasado algo ha sido aquí. O sea, aquí sí que son esta fenomenología de que se nos apagan las cámaras, la fenomenología del respirator que ahora nos explicará.
Cuéntalo de ahí abajo, lo de la jungla.
Cuéntalo tú. Lo del respirator.
Pero tú estabas ahí, yo no.
Bueno, ¿no lo has escuchado tú nunca?
No. Yo,
vale, primero, a ver. ¿Qué es el respirator?
Sí,
este es el nombre cariñoso que le damos.
Pero es cosa tuya.
A un señor que se supone que murió cuando estaba todavía esto abierto, que iba con una máscara de oxígeno. ¿vale? Y se escuchaba su sonido por todo el hospital. O sea, realmente era una de estas muy antigua y él pues parecía Darth Vader, ¿no? Haciendo ahí el... ¿no? Y entonces se escuchaba. Y eso también pues traumatizaba a la gente. O sea, realmente el tío este, o sea, respiraba muy, muy, muy lento, se ve, y daba mucha congoja, ¿no? Pues se supone que se volvía a escuchar, después de todo esto cerrado, abandonado y tal, se seguía escuchando. Y nosotros lo llegamos a grabar en vídeo, que esa cinta se ha tenido que perder porque no la hemos encontrado.
Eso no lo he visto yo, ¿eh?
¿Eh? Pero bueno, tenemos gente de testigo, hay sí, gente de testigo. Sí. Yo estaba de cámara, yo estaba grabando, de escuchar esta respiración y de escucharla un buen rato, varios minutos, escuchando a alguien respirar en la jungla. O sea, de acercarnos a todo lo que es el patio este, que es un patio que está cerrado, por cuatro paredes muy, muy grandes. Y entonces, pues, estás ahí y empiezas a escuchar esto.
Maravilloso.
Da mucha impresión.
Oma, pues sí, no más. Jo crec que faria de, com es diuen aquests, parkour, no? Sortiria corrents i pujaria per les parets.
Hauria que dir-la. Però entonces ahí puede entrar quien quiera.
No.
Ara ja no, ara ja no hi és, no? Per lo que l'heu dit abans, ara ja no existeix.
Ara està totalmente reformado. Antes, hace unos años, antes de que esto se convirtiera en el... ¿Qué es? ¿El plataforma de...?
Bueno, hay datos de televisión ahí.
Datos de televisión y tal.
Y se utilizan los sitios estos así,
y ahí estuviste tú
haciendo un cortometraje de Dead Magnetic, se llama. Y cuando vi que habían tantas cámaras, incluso yo me llevé la mía doméstica, que vale un pastón y tal, y dije, ya verás, que me daba miedo llevarla porque por lo que podía pasar, a ver si se me va a romper. Pues no pasó nada, y con tantas cámaras y ninguna les pasó nada, pues entonces ahí sí que me cagué mi amigo.
La culpa va a ser de l'amic. Doncs bueno, aquest curt també ens agradaria veure, Xesco, a veure si ens el passes.
Sí, lo tengo.
També per posarem l'enllaç en el, bueno, en el blog del Cafè a la Plaça, bueno, en el Facebook del Cafè a la Plaça, perquè qui vulgui ho pugui escoltar. Doncs bé, si no tenim, bueno, ja sé que podríem
aportar.
Jo com a veure, sí.
Hay muchas psicofonías que se han grabado, están en YouTube también.
Sí, sí.
No sé,
entonces, aclarar que se puede ver todo eso en YouTube, sí. Hay muchísimos documentales, hay en Cuarto Milenio también fue, hay varias. Iker Jiménez de verdad se implicó en esto. No, realmente es que compite junto con otro con el sitio que más fenomenología hay.
¿Quién es la otra?
La Torre de Sabal.
El Reina Sofía, que ya había un hospital allá que también se aparecían muchos fantasmas.
Te lo digo,
pues no sé.
Aquí, no, pero compite aquí en Cataluña, con la Torre de Salvana en Santa Coloma de Cervelló.
De todas formas,
iremos próximamente.
Vale, vale.
Este es conocida
a nivel nacional, claro.
Sí, jo és que havia sentit parlar d'ell, però no en aquests termes, vull dir, havia sentit l'Hospital del Tòrax, però no. I quan vosaltres vau començar a parlar vaig pensar, pues no sé de què anirà això, i realment no havia volgut indagar perquè volia que vosaltres ho expliquéssiu aquí. Doncs Adam, si pots, penja en el Facebook del programa uns quants enllaços interessants perquè qui vulgui pugui escoltar aquestes psicofonies i veure vídeos, encara que siguin enllaços amb YouTube, perquè serà bo d'escoltar. Jo aquesta nit no me'ls posaré, però demà potser sí. Doncs bé. Digas.
Pues bueno, como conclusión decir que, bueno, que nosotros hemos ido como buscadores del misterio, siempre hemos ido a muchísimos sitios, tanto Xesco como yo, pero a veces, por circunstancias, hemos entrado en sitios, no de manera muy legal, ¿no?
Furtivamente.
Pero siempre, sí, furtivamente, exacto. Siempre lo que hemos hecho y siempre lo que decimos es que siempre que vamos a algún sitio tratamos el entorno con respeto. O sea, hay que tratar siempre estas cosas con respeto al entorno y cuidarlo y no romper nada siempre que se va a estos sitios. Y cualquiera que vaya o que busque sitios abandonados o en ruinas o tal, nos parece muy bien, pero desde aquí no hacemos apología, todo es correcto, obviamente. Pero con un poquito de respeto se puede hacer muchas cosas.
Os aplaudo.
Molt bé, això està molt bé. Doncs aquesta torre que ens has dit abans, a veure si aneu per la propera vegada i el proper Rincón Hermético ens expliqueu alguna cosa interessant d'aquesta torre que ens has esmentat. Doncs moltes gràcies. Ara anem a escoltar una cançó per acomiadar aquest espai de Gato Babieri, que també va morir fa poc, no va ser l'Hospital del Tòrax, va ser, pobre senyor, va ser el compositor que va escriure la banda sonora de L'Último Tango en París. Anem a escoltar-lo, que és una música molt maca. A veure si us agrada.
Thank you.
Quedem al programa d'avui, on hem parlat una miqueta d'anime, de manga i de misteri. Ens acomiadem fins al proper programa. Adam, gràcies per tot, bona tarda.
Gràcies.
I Xesco, gràcies també a tu, bona tarda. Sí. I a la Laura López, que també ha vingut.
Bona tarda.
I a la Judit.
Bona tarda.
I tenim un comiat molt especial del Luis Santiago, que ens envia un àudio des de la Ciutat Eterna. A veure si se sent bé.
Gemma, Xesco, Laura, Adam, Judit, un saludo muy grande a vosotros y a todos los que escuchan el programa. Me encantaría estar ahí grabando con vosotros y liarla como siempre, pero estoy de viaje, no ha podido ser. No os preocupéis que para el próximo programa voy a estar ahí dándolo todo como siempre. Así que un saludo muy fuerte a todos y nos vemos prontito. Venga, un abrazo.
Un beso, Luis.
Una altra part tu, Luis, però le vas a contar a otra que te'n penedeixes de no estar aquí amb nosaltres
i en comptes d'estar a Roma. I estàs contando.
Què ens expliques, hombre? Vinga, una abraçada molt gran i fins al darrer programa.